Es hora de ponerle al séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos.
Las 3 de la tarde en el occidente de México, y así comienza hoy el séptimo vicio. Saludo primero que nada a Emanuel Candelas, que como todos los sábados está a cargo de esta nave y nos va a llevar a buen puerto. También a mi tocayo Eduardo, que hoy va a estar en los teléfonos, porque ¿saben qué? Bueno, se los adelanto. Vamos a tener una promoción para una super premier de una de las películas que seguramente va a estar de las más comentadas este año. Seguramente será una de las más comentadas. Y también paso a saludar, por supuesto, a Humberto Secopieri, que hoy nos acompaña aquí en el séptimo vicio. Humberto.
¿Qué tal, mi Eduardo? Aquí andamos listos para platicar de un poco de cine.
De cine y de otras cosas. Fíjense que pues, sí vamos a tener un programa muy, muy bueno el día de hoy, porque va a estar lleno de cosas. Un tributo a un ícono del erótico de los años 60 que falleció a los 82 años, Raquel Welch, en fin, muchas cosas. Y bueno, pues Emanuel, empezamos justamente porque pues a todo el mundo le fue más o menos en el famoso día de San Valentín, el 14 de febrero, pero resulta que el señor Todd Phillips, el director de cine, se le ocurrió pues presentar algo, así que vámonos con la primera noticia.
Murray, one small thing.
Yeah.
When you bring me out, can you introduce me as Joker?
Pues resulta que ese día en el Instagram del señor Todd Phillips, el director de Joker, colocó la primera imagen de Lady Gaga, ya lo sabíamos, que en el personaje de Harley Quinn, esa locuacísima villana de la próxima, el Joker, mi inglés no es bueno, Folie à Deux.
O Locura de Dos, ¿no?
Sí, o Locura de Dos, que es justamente una especie como de vamos a decir, de dueto demoníaco, ¿verdad? Que van a formar.
Y dueto musical aparte.
Sí, y eso que señalas es parte del encanto que va a tener la próxima película, Humberto, porque va a ser un musical. Y eso nos trae a todos porque, híjole, la verdad, yo más que fan, a mí me encanta Lady Gaga. Los que han escuchado este programa durante 13 años saben que desde que salió Lady Gaga yo dije, tengan cuidado con esa señorita porque es súper. Uh-huh. Y cuando vi su documental y cuando supe lo de su vida, dije, Dios mío, no me equivoqué. Bueno, pues ahí está Locura de Dos, que no es parte del universo DC, es una cosa aparte, porque los que están encargados del Guasón son Peter Safran y James Gunn.
Y que está buenísimo, ¿no? Así lo tenemos aparte, no lo retoquean con otras franquicias y tenemos esa historia
limpiecita, pero híjole, la verdad que se me enchina la piel pensando en lo que voy a escuchar y lo que voy a ver. Quien vaya a escribir, y dicen que ella ya está preparando cosas, va a ser un alucine escuchar a Lady Gaga. Y luego, pues, el señor Joaquín Phoenix, pues, se sacó la lotería, ¿verdad? Bueno, pues vámonos a otra cosa, justamente cuando recibimos esta noticia durante la semana de, pues la escuchamos de esta manera.
Hola,
fallece a los 82 años, Raquel Welch, tras una breve enfermedad. Es recordada por su papel en Hace un millón de años, cuando su deslumbrante belleza la convirtió en un icono sexual de los años 60. Hija de un ingeniero boliviano, Joe Raquel Tejada nació en Chicago en 1940 y nunca renegó de sus raíces latinas pese a los esfuerzos de su padre para que pudiera encajar en la cultura estadounidense. Comenzó en el cine de la mano de Elvis Presley y además de actriz fue cantante.
Sí, bueno, yo, a mí me toca porque además la disfruté, disfruté la belleza. Recordarle a la banda más joven que el peso de esta mujer. Hay una imagen clásica, está en las aguas azules del océano, ella con un bikini, una lanza de madera en la mano, una abundantísima cabellera rubia y su piel es una piel dorada, ¿no? Y ella en esta imagen hacía el papel de una cavernícola, porque la película es justamente, se llamaba Loana, un millón antes de Cristo, de 1966, y esa imagen que incluso se ha vendido por millones y forma parte ya de la iconografía clásica del cine de Hollywood, pues construyó, no digo a una estrella, sino a un mito erótico de los años 60. En esa película, no crean que ella nunca habló, daba gruñidos, pero peleó contra tortugas gigantes, se libró de un ¿cómo se llamaban esos?
Pterodáctilo
chillón. Uh-huh. Y también pues se echó un tirito con una rival que le quería quitar un muslo de pavo. Ella, yo diría que construyó contra la corriente que había en Hollywood en aquel momento una nueva forma de diva erótica, una mujer más guerrera, más tosca, más brusca.
Y en ese sentido, Eduardo, ¿tú pensarías que eso ya sería como un precedente para lo que sería el cine B?
Exactamente. Ella lo que hizo fue, diría, no solamente encarnar un nuevo tipo de mujer, sino también agregarle a esa mujer sensual otras cualidades. Obviamente nunca aspiró un millón antes de Cristo a ganarse un Oscar, pero hizo buena taquilla para aquellos años, buenos 8 millones de dólares. Ese mismo año hizo una película que todavía se puede ver en Amazon Prime Video, que se llama Viaje Alucinante. Y es la historia de un equipo de científicos que se hacen pequeñitos. Hoy vamos a hablar sobre hacerse pequeños, y caben en una aguja y se meten en una especie como de submarino, en un viaje en el cuerpo humano para rescatar a alguien que puede ayudar a salvar el mundo, ¿no? Pero sin embargo ella no se quedó ahí, no quiso quedarse en el papel de diva erótica, hizo otras cosas, intentó demostrarle al mundo que sabía actuar, hizo una versión del clásico de Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, recuerdo, dirigida por Richard Lester, y esa actuación le valió un Globo de Oro en 1973. Luego al año siguiente volvió a interpretar una especie de secuela de esta película con Los Cuatro Mosqueteros, La Venganza de My Lady, y esta segunda nominación para el Globo de Oro la recibió por una película para la televisión, una película muy valiente, que hablaba de una mujer que había sido diagnosticada con la enfermedad de Lou Gehrig, y lo que ella estaba luchando es algo que hoy está, digamos, verdaderamente en el primer plano, que es su derecho a poner fin a su vida, porque ya lo que tenía no era vida. Interpretaba ahí a una psiquiatra de éxito, si no mal recuerdo, se llamaba Emily Bauer, y que estaba ya incapacitada por la enfermedad y no podía decidir su final. Bueno, pues ella se hizo después muchísimas comedias, ¿no? Me acuerdo un cameo en una película que se llama 33, un tercio, el insulto final de 1994, donde hace un cameo como presentadora de los Oscars. Y bueno, fue clásico una aparición que ella tuvo en 1997 en la serie Seinfeld, y luego la vimos aparecer en Legalmente Rubia en el 2001. Una mujer que yo diría permaneció. Muere a los 82 años y estoy hablando que Legalmente Rubia es del 2001. Una mujer no solamente hermosa, sino muy decidida. Y creo que si los símbolos sexuales vienen y van por Hollywood, ¿verdad? Ahorita Margot Robbie, por ejemplo, está en el candelero. Yo creo que la mayoría han, digamos, perdurado muy poco. Son bastante fugaces, ¿no? Y luego se apagan por completo. Ella no.
Fue una luz intermitente, ¿no?
Intermitente, pero con una presencia permanente.
Claro, es decir, y ágil para los géneros, eso...
Eso sí, sobre todo porque ella encontró su nicho en la comedia, ¿no? Voy a terminar este tributo a Rachel Welch recordando algo que escribió en su autobiografía del 2010. Dice, en mi edad actual, con el lujo de la retrospectiva, he observado una tendencia en mi género a subestimar el valor de ser miembro del sexo femenino. He luchado contra esa tendencia en mí misma y he llegado a adoptar una actitud más positiva y empoderadora hacia el arte de ser mujer. Y yo creo que esa voluntad de ser mujer, de ser ella misma, es la que convirtió a Rachel Welch, que nos ha abandonado esta semana a los 82 años, en una verdadera leyenda. Ahí está el tributo del séptimo vicio para Rachel Welch. Nosotros nos vamos rápidamente a nuestro primer corte escuchando algo que seguramente les puede sonar a la verdad de una mujer, una cantante española que le arrebató los premios españoles nada menos que a Rosalía. Escuchemos a Rocío Márquez y Bronquio.
Con un ala rota, la lontra encana, en la jaula de sí misma le canta.
Séptimo vicio.
Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos. Comedia.
Documental.
Terror. Melodrama.
Animación y mucho más bajo el lente de El Séptimo Vicio.
Regresamos al séptimo vicio después de que se me ocurre cambiarle el timing a mi querido Manuel. Bueno, oye, fíjate que mañana a las 8 de la mañana, como en los grandes festivales, mañana a las 8 de la mañana, mañana domingo a las 8, en la cuenta de Facebook del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, se va a anunciar el país invitado para la edición número 38.
Buenísimo, porque justamente cabe mencionar que el año pasado, en la edición 37, tuvimos a Polonia de país invitado.
Así es, y ahora todos estamos... Yo ya sé, pero mi ética me impide decirlo hasta que, por los conductos, digamos, adecuados, se digan. Y También, fíjate que se va a algo que a mí me encanta, que es la imagen, el póster. El póster, el cartel, pero es la imagen, sí, uh-huh. Y eso ayuda mucho a que nos identificamos. Creo que este año viene con tocho. Así que bueno, listos mañana en la cuenta del festival. Y les habíamos prometido algo, les habíamos prometido que íbamos a tener una promoción y por supuesto nos vamos derechito a la promoción de la premier de... Pues nada menos que tendremos 15 pases dobles para la premier de Tar. Tar, que es una de las películas más nominadas este año, que tiene, por supuesto, yo creo que debe de tener en la bolsa, ya tiene un lugar en su sala, Cate Blanchett con el Oscar a Mejor Actuación Femenina. Ese es mi punto de vista. No sé si tú piensas que alguien más se lo puede llevar.
Totalmente de acuerdo. Creo que de lo que ha habido en este año, pues...
es lo mejor, ¿verdad? Y bueno, nosotros vamos a invitar a la banda del Séptimo Vicio a que se vaya este... Y fíjate que es un día muy padre porque es el miércoles 22 de febrero a las 8 de la noche en Cinépolis Galerías para ver... Gracias a Universal y a Radio Universidad de Guadalajara, el Séptimo Vicio te invita para que vayas a la promoción a la premier de Tar y pues que simplemente que llamen y nos tienen que dar su nombre, su teléfono y su correo para hacerles llegar el pase. Los teléfonos en cabina que contesta mi tocayo Eduardo Nava son el 33 31 34 22 22, con las extensiones
12-81 y 12-82 o también 12-83.
Sí, 12-801, 12-802, 12-803, 33-31-34-22-22. Y vamos a estar recordando para que estos 15 pases dobles se vayan hoy mismo y quede todo el mundo feliz. Estoy seguro, porque ya vi la película, que... la gente que vaya nos va a dar las gracias, es una experiencia verdaderamente emocionante y no crean, fíjense bien, que por tratarse de la historia de una directora de orquesta es aburrida, es todo lo contrario.
Una película llena de tensión, celos y por supuesto música.
Sí, y también yo creo que el eje para mucha gente que puede ser interesante es esta visión de género que está tensada, como bien dices. Es una visión de género no plana, no panfletaria. Está muy, muy interesante. Obviamente la música que estamos escuchando de fondo es brutal. Y ya decíamos, la actuación de Cate Blanchett. Bueno, ok. Fíjense que hablando de otras cosas, descubrí que se están estrenando, se están realizando, se están produciendo por las distintas plataformas producciones mexicanas, ¿no? Y mexicanas o en nuestro idioma. Así que hoy vamos a dedicarle un cachito de este programa, Humberto, a hablar de series en nuestro idioma. Y creo que la primera es una que se estrenó justamente el día de ayer en la plataforma de Amazon Prime Video.
Esta es la historia de cómo nace mi leyenda. Deserté del ejército mexicano en respuesta a la traición del gobierno. Perdimos la guerra contra Estados Unidos y la mitad de nuestro territorio.
No soy mexicano, yo soy californio.
Por pendejos como tú perdimos la guerra.
Welcome to the United States.
Cañón en mano recorro la nueva frontera, recuperando el oro que nos robaron para repartirlo a quien lo acepte.
Tendría que ser muerto, ¿no?
Tienes que ayudarme a vengar a mi familia.
A la chinga.
Joaquín Murrieta, an outlaw and a thief.
No es un paso más.
¿A poco te vas a dejar ganar por unas prostitutas y unos greasers?
Murrieta es el mejor pistolero de México.
Ya les dio frío, ¿verdad, cabrones?
Voy a acabar con todos ustedes, hijos de la chinga.
Si llegamos juntos, nos vamos juntos.
Los Joaquines, la banda más chingona de todo California.
Si me van a matar, al menos dejen que me suba los pantalones.
Pues yo creo que muchos tuvieron muchas ganas de hablar del tema de el territorio mexicano que se perdió ante Estados Unidos a partir de la película de Bardo. Yo sé que estoy hablando de otra pieza para hablar de esta, pero creo que quienes se quedaron con ese tema de conversación les interesaría ver esta serie.
Sí, la serie que se llama La Cabeza de Joaquín Murrieta es una serie de 8 episodios, obviamente, como bien dice, situada en el México del siglo XIX y particularmente en la, digamos, en los territorios que en aquel momento, digamos, eran México y lo que hoy es Texas, ¿no? Hay, digamos, un personaje central que es Joaquín Murrieta, interpretado por un muy buen actor, Juan Manuel Bernal, que lo habíamos visto en Obediencia Perfecta y en un montón de películas, y que digamos, recuperan esta leyenda de un Robin Hood mexicano, que ahí en el propio tráiler que reproducíamos comenta que robaba oro y que se lo iba en los caminos parándose viendo a la gente que estaba ahí, digamos, pobretona, y le daba dinero, ¿no? También él hace una amistad con otro malandrín, Joaquín Carrillo, y él van a enfrentar a un enemigo común, ¿no? Harry Love, que es, digamos, un gringo que se los quiere echar. Y bueno, pues ahí está la serie. Yo apenas le di la probadita porque no tuve tiempo, le di el chance a otras series que estoy viendo mexicanas, pero créanme que la producción vale la pena. Lo que vi en el primer es para comentarlo, y justamente con eso, otra serie que prácticamente ya la terminé. No es una serie tan nueva, pero se acaba de estrenar. Vámonos con la siguiente serie en nuestro idioma, diciendo que es una serie que está en la plataforma HBO Max.
Me llamo Sira Quiroga y soy costurera. Nunca imaginé que mi destino sería jugarme la vida cruzando la ciudad de un país extranjero con un traje de pistola sobre mi piel.
¡Alto ahí!
Ya sé que el destino es la suma de todas las decisiones que tomamos en nuestra vida, incluso las que en su momento parecen insignificantes.
Su nombre a partir de ahora será Arish Agorinpur.
Convertido en una mentirosa. Quieren que vuelva a Madrid, que trabaje para los ingleses, pasándoles información sobre los alemanes.
Desde el primer día he querido darle el beneficio de la duda y no se sabe cómo me ha decepcionado.
¿Cómo ha conseguido usted todo esto?
Cuando una modista hace bien su trabajo, lo remata.
Como ya escuchábamos, es una serie española, decía El Tiempo Entre Costuras. Es una, vamos a decir, una serie larga, está basada en una novela de María Dueñas que vendió en Amazon España más de 1 millón de ejemplares, una de las novelas más leídas en España, y ella misma ayudó a la realización de los guiones. Es una especie como de fusión de entre acción, de thriller.
Suspenso.
Sí, thriller, sí, y va a evocar los acontecimientos que ocurren durante la Guerra Civil, que ya sabemos termina con el triunfo y la llegada al poder del general Francisco Franco, y luego los intentos de los alemanes para arrastrar España a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es una, digamos, una serie un tanto impresionista. Yo creo que es agradable de ver, y creo que a mí me faltan, digamos, los últimos 2 o 3 episodios, son 16 o 17, no lo tengo muy claro en este momento, pero la serie va de menos a más, y eso es muy padre, porque al final estás enganchadísimo. Le comentaba fuera de micrófonos a Humberto que a mí me trae muy, muy, digamos, un picado esta serie, porque pues las emociones que uno tiene son buenas. Valores de producción de la serie, por supuesto, las locaciones, Madrid, Lisboa, Tánger, Tetuán, exuberantes, ¿no? Yo creo que ahí es algo. los escenarios elegidos, por supuesto los vestuarios de la época, excelentes. Y quiero subrayar algo, la actriz principal, la que hace de la costurera que se convierte en espía, es esta mujer, Adriana Ugarte, que ya la habíamos visto en La Julieta de Almodóvar, que ya la habíamos visto en Palmeras en la Nieve, y creo que es un valor formidable, se luce durante cada capítulo, ella es toda la serie, vale muchísimo. Tiene también puntos débiles, por ejemplo, los personajes secundarios apenas están ahí como, vamos a decir, como escenografía, ¿no? Y eso no le da, y me parece que algunos capítulos tienen mucha carga, diría yo, de cuestiones convencionales románticas. Sin embargo, el interés en la historia es bueno, la producción es bastante buena y por eso recomendamos aquí hoy otra serie en nuestro idioma, El Tiempo Entre Costura, en HBO Max. Y por supuesto, me falta una mexicana antes de que se nos acabe el tiempo, otra mexicana serie que está en Star Plus.
Sobran razones para entregar el Galardón Nacional de Periodismo por su larga trayectoria a Ramiro del Solar.
Ok, vamos al aire en 20 segundos.
Bienvenidos a una misión más de Toda la Verdad.
Yo no voy a prestarme este burdo espectáculo.
¿Piensas de casualidad que tengo un canal de televisión para chingar mis otros negocios?
Continuamos con el caso que ha conmocionado a todo el país. La muerte de Alexia Valle, estrella olímpica.
¡Ni una más!
¡Ni una más! ¡Ni una más!
Le aseguro que voy a llegar al fondo de esto.
¿Qué interés podría tener el famoso Ramiro del Solar en desviar la atención hacia otros sospechosos?
Ya tenemos un culpable.
¿Y qué quieres a cambio?
¿Por qué no hablan de la huella que apareció en la casa de Alexia? ¿La huella con sangre?
Porque el dueño de esa huella es el verdadero asesino.
Soy inocente.
Yo, Ramiro del Solar, voy a indagar por mi propia cuenta para dar con lo que en realidad le ocurrió a Alexia Valle. Porque esto es toda la verdad. Le duela a quien le duela.
Bueno, no sé si a ti te gustan ese tipo de historias de thriller donde ya sabemos quién es el asesino, ya sabemos qué ocurrió, pero se trata de ver cómo se resuelve el asunto.
Y esta mirada como cultural a los medios de época y
los medios actuales. Ajá, de también. Hecho, fíjate que está filmada, toda la serie está filmada, la serie de la que hablamos, Horario Estelar, está filmada en la Ciudad de México la mayor parte, y justamente en los estudios de Grupo Imagen, ahí donde hace apenas unas semanas el periodista Ciro Gómez Leiva fue víctima de un atentado, ahí mismo, y ya escuchábamos la historia, un célebre periodista que conduce un programa, noticioso, Toda la Verdad, y que pues trata de ocultar algo que le ocurre con su amante, ¿no? Y el elenco es verdaderamente bueno, creo yo, está, por supuesto, como Ramiro del Corral, Oscar Jaeneda, aquel que hizo a Cantinflas, aquel que hizo el Luisito Rey en la serie de Luis Miguel, está como su esposa Dominica Paleta, está Maya Zapata, Pamela Almanza y Alejandro Camacho como el director del canal de televisión. Son solo 6 episodios. Y creo que, aunque tiene algunos personajes secundarios un poco, sobre todo los policías, un poco caricaturescos, creo que la tensión sobre el desenlace de la historia vale la pena. Ahí está esta serie que está en Star Plus, que se llama Horario Estelar. Bueno, pues con eso nosotros les recordamos que nos pueden marcar a los teléfonos en cabina 33-31-34-22-22, a las extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, si quieres tener un pase doble para la premier que Universal, Radio Universidad de Guadalajara y El Séptimo Vicio te invitan a la premier de TAR este miércoles 22 de febrero a las 8 de la noche en Cinépolis Galerías. Bueno, regresamos, vamos escuchando esto que es La Señorita
Taylor Swift.
Así es.
Creadores, espectadores, críticos.
Todos tienen su boleto para entrar a El Séptimo Vicio.
Miradas a la fábrica de sueños.
El Séptimo Vicio.
Regresamos al Séptimo Vicio. Les comentábamos hace rato acerca de la promoción de la premier de TAR para el próximo miércoles. Hay problemas con la recepción en la línea telefónica. ¿Y cómo le vamos a hacer?
Bueno, pues acá para resolver el asunto va a haber una publicación en el Facebook de Radio Universidad de Guadalajara.
Ahí está ya lista.
Ajá, y pues...
una publicación donde está la imagen de esta premier, donde estamos invitando.
Y a los primeros en comentar.
Los primeros 15 que pongan su nombre ahí, van a... su nombre, por supuesto, su... nada más en este caso, ya no el teléfono, pero sí su correo electrónico, nombre y correo electrónico, y nosotros les hacemos llegar su boleto para esta premier que será, gracias a Universal y a Radio Universidad de Guadalajara, la premier de TAR el miércoles a las 8 de la noche en Cinépolis Galerías.
Por supuesto.
Muy bien. Bueno, pues vámonos a los estrenos de la semana y aquí está el primero. Pues se estrenó Quantumanía, la nueva película de El Hombre Hormiga y la Avispa.
La tercera parte de las películas.
La tercera parte, la primera que fue...
El Hombre Hormiga.
El Hombre Hormiga, luego El Hombre Hormiga y la Avispa, que es su pareja.
Y ahora Quantumanía.
Quantumanía, simplemente porque estamos en una emisora universitaria, hay que decir, bueno, ¿de dónde vienen los famosos Quantum? Es la teoría de Robert Planck, es una teoría, digamos, de la física molecular, donde se desarrolla la idea de que la energía no se destruye ni se reabsorbe, sino que se va, digamos, se va desplazando en pequeños paquetes. A esos paquetes Planck los llamó quantums, y de ahí la idea de que esos fluidos de energía se pueden ir a un punto y crear un universo.
Claro, y esta película es súper importante porque es un preámbulo al universo cinematográfico de Marvel.
Es la primera de la quinta fase, ¿verdad?
Creo que sí, pero más allá de eso también presenta a un villano muy importante.
El nuevo. Fíjate que a mí la película no me gustó nada.
Honestamente yo ya le he perdido mucho el hilo al universo de Marvel, pero...
A mí la película me pareció muy decepcionante, muy muy decepcionante, y yo anotaba algunas cosas, digamos, que terminan siendo no solamente malas o decepcionantes, sino inútiles. Yo creo que lo importante en un universo es respetar digamos, la atmósfera creada previamente. Creo que el desenfado, la comedia que tenían las películas de El Hombre Hormiga le daban un carácter, y era uno de los personajes, digamos, un poco más queridos, no solo por la actuación de Paul Rudd. Yo creo que habían creado un sabor de esa, claro, de ese muy, muy interesante, ¿no? Y sí, creo yo que es decepcionante, porque decepcionan los gráficos. Yo no sé por qué la gente dice que son formidables. A mí, la verdad, me parecieron incluso hasta mal renderizados. No deslumbran. Los personajes acaban, digamos, siguiendo un guión a través del cual hay bastantes pasajes ilógicos que, en lo que decía Humberto con respecto a ese villano que es Kang, lo terminan, digamos, debilitando al propio, a la presentación de este villano, ¿no?
Claro, y que había prometido mucho en la serie de Loki. Que
sí, que fue ahí fue donde apareció. Quienes vieron Loki en Disney Plus, ahí está
este prometía personaje. Mucho, ¿no? Así ojalá es. En la siguiente se reponga ese personaje.
Sí, inexplicablemente, Evangeline Lilly, que es la que hace la avispa, luce más vieja que su mamá, que Michelle Pfeiffer, está rarísimo. No. Yo creo que se pasan el 95% del tiempo en ese mundo, y es un mundo de personajes que nunca tienen sentido, que parecen así como no se les da la razón de ser en un mundo cuántico. Y insisto, alejarse de la comedia, de la ligereza, de la aventura simple y tontona que tenía el Hombre Hormiga, que lo habían hecho uno de los mejores personajes de Marvel, ha terminado con... Yo nada más decir, imagínate una película, Humberto, que tiene a Paul Rudd, a Evangelina Lilly, a Michelle Pfeiffer, a Michael Douglas y a Bill Murray, y que es una película que, verdaderamente aburridísima.
¿Cuántos cineastas se morirían por tener ese elenco y lo desaprovechan?
Y pero... yo creo que, dijiste bien, esperemos que El Hombre Araña y el propio universo Marvel, que yo creo que anda en picada completamente, claro, encuentre un lugar en esta dimensión en la que estamos los espectadores, y que nos devuelva buenas películas.
¿Quién sabe qué será del cine de superhéroes? Pero vamos con la otra película.
La otra película que vimos juntos, justamente.
Bueno, pues esta también es una invitación para que vayan al cine a ver Till, Justicia para mi
Hijo.
Yo
también me sumo contigo, es una excelente película, es un drama y es una adaptación de un personaje histórico que es esta mujer, sí, Mammy Till Mobley, que es una madre que en 1855, pues su hijo fue secuestrado y linchado en una visita a unos primos en Mississippi, y entonces ella, digamos, imagínense el dolor de esta mujer que tiene un solo hijo, una madre trabajadora, trabajaba para justamente para el ejército.
Y su esposo sirvía al ejército también.
También, sí. Está basado en hechos reales, no estrictamente, no digamos, en todos los casos, obviamente se dan licencias para adaptar. Till, Justicia para mi Hijo, lo que pone en el centro de la película es justamente un hecho que sí fue histórico, la decisión de Mammy Till de celebrar el funeral de su hijo, que había sido prácticamente destrozado, linchado a golpes, muerto a golpes, y invita no solo a todos, sino a los periodistas, y tienen el ataúd abierto. Y eso fue fuertísimo. Un momento muy, muy fuerte, muy importante en el movimiento de los derechos civiles, y expuso no solo a esa comunidad, sino al mundo entero, la larga historia de linchamientos que existía en Mississippi, pero también en otras partes de Estados Unidos.
Aparte de la relevancia que tuvo ella como rostro del movimiento, ¿no? Es importante para la comunidad porque fue de las primeras mujeres mujeres que representaron plenamente, más allá de ser quedar en segundo plano por sus parejas o por los hombres, como activistas por los derechos de la comunidad afroamericana.
La invitaron y ella termina sumándose. Es una narración bastante empática, sensible, que mantiene un buen ritmo, digamos, que logra equilibrar la parte emocional y la parte más brutal, porque hay momentos que sí te apachurra el corazón, el dolor de la pérdida de un hijo, la desesperación que tiene esta madre que quiere y no puede hacer nada.
Como dijimos cuando salimos del cine, sí. Es incómodo. Incómodo de ver.
Incómodo. Y sí, pero hay que advertir que es agotadora emocionalmente la película, pero sin embargo tiene una interpretación verdaderamente increíble. Si hablábamos,
por supuesto,
de Tar y de Daniel
Dadwiller,
muy bien. Tiene, me parece, la película no es perfecta, tiene algunas cositas. Por ejemplo, creo que visualmente es muy brillante, es muy blanca. Es una película que sí, que tiene como una estética de estudio. Para un, claro, tema de ese, debió haber sido un poquito más porosa, ¿verdad? Es un punto de vista.
Mi lectura, de hecho, más bien es como una metáfora, ese, sí, terror, a esa luz, a ese blanquismo que finalmente, sí, fue el que le quitó la vida a su hijo.
La crudeza de lo que sucede. Y luego la banda sonora que tenemos de fondo, a veces es un poco,
eso sí,
empalagosona, dura, y que no deja al público sentirse solas a expensas de los hechos que en sí mismos son terribles.
Esos silencios sin la música yo creo que hubieran pesado muchísimo.
Exactamente.
Más.
Y yo creo que el visionado, decía bien Humberto, hay que ver esa película. Es una película necesaria. Es una película que en México, tristemente, tiene muchas cosas que decirnos.
A mí me recordó mucho a Ruido, por ejemplo.
Así es, y no es una película morbosa, no se trata de aprovechar la memoria de Emmett Till, su hijo, para obtener prestigio barato, ni para ganarse un Oscar. No, es una película que habla sobre cómo conseguir la justicia, y creo que en estos días, en cualquier lugar del mundo, una película que busque eso, que intente eso, vale la pena. Bueno, pues vámonos, la que es mi estreno favorito de esta semana. Hay una, la película del estreno, que para mí es una película que está, por supuesto, es una película de horror, es una película de terror, que no llega a ser slasher, pero que está en los límites. Es una película que es la precuela de una gran película que se llama X, de Ti West, una película que tuvo un gran éxito entre los fans del género slasher, y que de pronto, cuando nos anunciaron, cuando menos yo, cuando anunciaron que había una precuela, dije, ay, pero ¿cómo le van a hacer para que la película funcione? Pues resulta que esta es mejor. Pearl es, desde mi punto de vista, mucho mejor, porque lo que hizo él, y yo no lo sabía, me puse a leer, y fíjate, Humberto, que cuando él estaba haciendo la película, no, incluso antes de que empezara la película, porque ellos la filmaron en Nueva Zelanda, y entonces llegan y los agarra la pandemia, y en las semanas que tuvieron que estar, él dijo, híjole, ¿cómo voy a desaparecer esa granja que fue creada para hacer X? Yo quiero usarla. Entonces le pidió a su actriz, a Mia Gott, que es está soberbia, que ella también es guionista, que escribiera la precuela y que de su propio personaje, el personaje que en X hace de una prostituta ya anciana, y entonces la regresa a 1918. Y ella escribió el guión y eso la hace fuertísima.
Sorprendente.
Buenísima la película. Yo creo que es un clásico ya, Pearl. La película va a abordar la vida de esta chica, decía, en 1918, y es una mujer que el marido se fue a la guerra y empieza, digamos, a no poder lidiar con sus emociones, con sus tentaciones. Tiene algo muy bueno, Pearl, ella quiere ser actriz de cine, y se empieza a tener una relación ahí con el proyeccionista del cine local. Ya no les cuento mucho, pero creo que Pearl es deslumbrante por la actuación de Mia Gott, acertadísima la decisión de haberle dado el guión a ella, que se construyera a sí misma, y hay muchísimas cosas, la música de fondo, el homenaje que hacen al Mago de Oz.
Y sorprendente, ¿no?, que una precuela se haya realizado tan después, tan pronto al estreno de la obra original.
Sí, la pegó prácticamente, la rodaron al terminar esa película. Bueno, ahí ya nos pasamos un poquito de nuestro corte y nosotros así, sin nada, nos vamos derechito a la última parte del séptimo vicio.
Un espacio de gozo común
en el 104.3 de FM.
El séptimo vicio. El séptimo vicio.
Cine en permanente construcción.
Seguimos invitando a toda la banda para que vayan al Facebook de Radio Universidad de Guadalajara, Radio UDG, y ahí se anoten para la premier de TAR, que gracias a Universal, Radio Universidad de Guadalajara y el séptimo vicio, te van a invitar a que veas TAR. En premier, ¿verdad? O sea que muy suave, antes que nadie, antes de que se estrene, tú la vas a haber visto. Bueno, y pues vámonos rápidamente a escuchar lo que tiene que decirnos hoy Claudia Caballero en Hay que ver.
Entérate. Claudia Caballero te sugiere películas y series imperdibles que
hay que ver.
Buenas tardes, amigas y amigos del Séptimo Vicio. Feliz sábado. Hoy les tengo una serie de recomendaciones, sugerencias para que el fin de semana puedan vivir el terror en casa. Y es que no necesitamos que haya una fecha especial si es que lo que te gusta es la adrenalina o historias para no dormir. Esta que te voy a invitar a ver es de una colección de Fear, miedo, que te puedes encontrar en Prime Video. En el catálogo de esta plataforma te vas a encontrar Venus.
La chica está ahí.
¿Y quién es?
La sirvienta.
Todos acaban yéndose de aquí. No la escuches.
Vamos a bailar.
Película española de terror. Es la historia de Lucía, que está oculta junto con su hermana y su sobrina en un edificio de apartamentos a las afueras de Madrid. Resulta que hubo ahí un robo de pastillas. Ella, al ser una bailarina de discoteca, rodeada de estos elementos, en donde también hay mafiosos que irán en busca de ella y de lo que ya no te contaré más, están buscando. Lo interesante, tiene un toque de horror cósmico porque toma elementos de un cuento de H.P. Lovecraft. Entonces, bueno, si a ti te gustan maldiciones sobre estos viejos inmuebles, no te pierdas entonces Venus, que además te presenta en su protagónico a Esther Expósito. Es una película de Jaume Balagueró. Venus es un thriller de terror sobrenatural y que seguro te mantendrá en la fila de tu sofá. Hay otra película que también está en esta plataforma, en este caso Amazon Prime, que es Prospecto. Y aunque no es nueva, del 2018, resulta que ahora que tenemos por todas partes a Pedro Pascal por Mandaloriano y por supuesto por esta serie que está causando tanto de qué hablar, Last of Us, pues resulta que es la historia de una adolescente y su padre que están buscando piedras preciosas en la luna de un planeta alienígena. No son los únicos que andarán deambulando por ese extraño paraje y su misión acabará por escapar de allí con vida. Es una película estadounidense de ciencia ficción. Ahí vas a encontrarte a Pedro Pascal, a Sophie Thatcher, a Jay Duplass. Esta película es Prospecto y está en Amazon Prime. Ahora, vamos con una serie. Está también causando muy buena impresión Ley de Lydia Poet en Netflix.
Sonó Lydia Poet.
Sono un avvocato.
Non pensavo che le donne potessero fare certi lavori.
Se Dio ti voleva avvocato, non ti faceva donna.
Un drama de época, una miniserie, tan solo son 6 episodios, que llegó a Netflix en este mes de febrero y que es una especie de ficción policíaca, misterio. Es una producción interesante italiana y es la historia de la primera mujer abogada de Italia, Lidia Poët, que, decidida a anular la sentencia del Tribunal de Apelación de Turín que le impide ejercer como abogada, pues encuentra trabajo en el bufete de su hermano y prepara su recurso. Interesante, te va a entretener y además verás ahí lo difícil de este camino para estas mujeres que abrieron brecha. Ahí está la serie Ley de Lidia Poët en Netflix. Y bien, para que ya vayas ganando un poquito en el calendario, el próximo miércoles, el 22 de febrero, se estrena también en esta plataforma de Netflix Los Extraños. Esta película está dirigida y escrita por Nathaniel Martello White en su debut como director. Lo que nos presenta la vida perfecta de una mujer de clase media alta que comienza a desmoronarse con la llegada de dos figuras sombrías a su ciudad. Lo interesante que parece traerá esta película británica de horror es que precisamente habrá tintes raciales del estilo que utiliza Jordan Peele o de estas producciones recientes también. Una película que promete ser una de las piezas inquietantes que vamos a ver este año. Y bueno, pues ahí lo dejo para que tú lo tengas como entre tus avisos de la próxima semana. Por mi parte es todo, yo soy Claudia Caballero, deseo que tengas un excelente fin de semana y que cierres muy bien nuestro querido mes de febrero. Y aquí nos encontraremos el próximo sábado con Eduardo Quijano en El Séptimo Vicio.
Y pues ahí quedó todas las sugerencias. ¿Tú tienes por ahí alguna más, mi querido Humberto?
Ah, Eduardo, ¿te gustan los cortos documentales?
Tú sabes que sí.
Eso, pues entonces voy a recomendar mucho uno que puedes ver gracias al New York Times, que se llama Yo no soy de aquí, de Maite Alberdi, la misma de La gente topo.
Fíjate que acabo de ver su último documental, La memoria infinita. Me estrujó el corazón, simplemente.
Genio. Ese documental de Yo no soy de aquí, es una mirada atemporal a un asilo de ancianos en Chile y este tema de la identidad y la nacionalidad de su protagonista, que es de País Vasco, ¿no? Creo que es un tema muy profundo.
Yo no soy de aquí y se puede ver en...
A través de la página del New York Times.
Muy bien, perfecto. Pues hasta aquí llegamos, Emanuel. Gracias a toda la banda. Gracias a Eduardo Nava y a ustedes que llamaron y que se inscribieron para la premier de TAR. Próximo miércoles, Universal y Radio Universidad de Guadalajara te invitan. Hasta pronto. Disfrútenla.
Chao. Hasta luego. Chao.
El séptimo vicio. La cultura del cine en imágenes sonoras. Al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Hasta la próxima.